El gobierno de Brasil comenzó a liberar este fin de semana el paso de algunos camiones que se hallaban trancados en la frontera tras las gestiones del Poder Ejecutivo uruguayo para solucionar las demoras en el tránsito de mercaderías hacia el país vecino, según informa hoy el diario Últimas Noticias.
La aduana brasileña había incrementado los controles en los últimos días, haciendo que la mayor parte de los camiones fuera revisado antes de seguir su camino, además de que ese trámite se había extendido de 1 a 5 días hábiles.
Tras las gestiones del director nacional de aduanas, Enrique Cannon, ante la Receita Federal de Brasil, se le comunicó que esa dependencia estaba realizando un operativo Marea Vermelha en todas sus fronteras, lo que implica una elevación significativa de los denominados canales rojos, una categoría que implica una inspección física más rigurosa de la mercadería a ingresar, según informó Aduanas en un comunicado.
Brasil aclaró que no se trata de una medida aplicada solamente a Uruguay y que es para prevenir fraudes por valor u origen de la mercadería. Además, explicó que hubo retrasos administrativos, pero que no es el objetivo de los controles una demora de la magnitud registrada.
Para el senador Jorge Larrañaga, los problemas de relacionamiento que el Poder Ejecutivo y la oposición han mostrado en los últimos meses son consecuencia de lo que calificó como el fastidio del presidente José Mujica con la mala gestión de su gobierno.
Teníamos a un presidente que pretendía ser de todos y de diálogo, y pasamos a tener a un presidente que confronta y es de algunos. Creo que esto marca una diferencia, dijo el líder de Alianza Nacional en una entrevista publicada ayer por el diario El País. Para Larrañaga, lo único que sostiene hoy al gobierno es la economía, pero el germen de la desconfianza está en la gente. Hoy el país tiene crisis en la seguridad, crisis en la educación, crisis en la salud pública, en la infraestructura, crisis en la política internacional, indicó Larrañaga.
Uruguay comenzará con las emisiones de televisión digital terrestre en 12 meses como máximo y llegará al apagón analógico el 21 de noviembre de 2015. Ese día las transmisiones de la televisión actual cesarán por completo.
El gobierno firmó el viernes el decreto para la televisión digital que reserva 20 frecuencias para canales de televisión. 7 serán comerciales, otras 7 estarán destinadas a servicios comunitarios y las 6 restantes para la televisión pública.
El director nacional de telecomunicaciones, Sergio De Cola, explicó la importancia de esta nueva normativa.
Es un cambio de importancia similar a que ocurrió cuando empezó la transmisión en color en Uruguay. O sea, estamos hablando de hitos que ocurren contadas veces en la historia de las comunicaciones de un país.
En Montevideo, los 3 canales privados y Televisión Nacional seguirán funcionando, primero en la calidad mínima necesaria para mantener las transmisiones como hasta ahora, y luego lo harán en alta definición.
Además, en 60 días se iniciará el proceso licitatorio para nuevos canales.
Las licencias dejarán de ser sin fecha de caducidad y tendrán un plazo inicial de 15 años, que luego podrá prorrogarse por 10 años cada vez.
El decreto prohíbe además revocar una licencia en función de sus líneas informativas o editoriales, según dice el decreto.
8 y 24 minutos.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
En Alemania, las elecciones legislativas en el Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia marcaron el triunfo del Partido Socialdemócrata y la derrota histórica de la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller Angela Merkel.
El Partido Socialdemócrata obtuvo un 39,1% de votos, o sea, 4,6 puntos más que hace 2 años, mientras que la Unión Cristiano-Demócrata alcanzó un 26,3% frente al 34,6% de los anteriores comicios, lo que supone su peor resultado en ese estado desde la Segunda Guerra Mundial. Estos comicios se tomaban como una prueba para las elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de 16 meses.
¿Y cuál es la conclusión después de esta prueba? Que otra vez tenemos a un gobierno europeo en problemas, un gobierno europeo siendo castigado por los electores.
Y también si esto es una especie de castigo a las medidas de austeridad, como ya se vio, por ejemplo, en Grecia, bueno, se evalúa si aquí en Alemania también es así.
¿También le toca la misma medicina a Angela Merkel? Esa es la pregunta. La mesa política del Frente Amplio recibirá hoy al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que informe sobre la crisis carcelaria y también sobre los últimos episodios violentos que se generaron en los centros de reclusión y que terminaron con un policía muerto y 2 módulos del Comcar destruidos.
En el encuentro se analizará además la situación de la seguridad pública.
Si vamos a ese terreno, justamente hay un hecho que marca el fin de semana. La policía continúa la investigación del homicidio de Gastón Hernández, el empleado de la pasiva de 8 de octubre y Albo, que fue ejecutado el sábado durante una rapiña a ese local comercial.
Según destaca La República, los funcionarios encargados de la indagatoria no descartan que los asesinos sean menores de edad fugados el mes pasado de la colonia Berro y que tenían antecedentes por asaltos violentos a locales gastronómicos. Recordemos que también a raíz de este caso surgió en las redes sociales la convocatoria para una concentración en repudio a la violencia y en reclamo de mayor seguridad que tendrá lugar esta tarde.
La justicia procesó con prisión ayer a un funcionario del INAU por exigirle favores sexuales a internos a cambio de otorgarles ciertos beneficios como, por ejemplo, celulares o refrescos.
El hombre, que se desempeñaba como coordinador del Centro de Medidas Cautelares, el CEMEC, fue a la cárcel por reiterados casos de atentado violento al pudor, según la resolución del juez penal de 21º turno, Gabriel Oanián.
El presidente del CIRPA, Rubén Villaverde, indicó que el trabajador será destituido.
La denuncia fue presentada el miércoles pasado por otro funcionario del instituto.